Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 14 de la Sura de los Saba.
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
Y cuando decretamos su muerte, no tuvieron más indicio de ella que la carcoma que se puso a roer su cayado. Y cuando se desplomó, vieron claramente los genios que, si hubieran conocido lo oculto, no habrían permanecido tanto tiempo en el humillante castigo.
En el programa pasado nos referimos a algunos ejemplos del periodo del gobierno de Salomón y la civilización de aquel entonces. Esta aleya dice que a pesar de su gloria y grandeza, cuando Dios decretó su muerte, él murió descansando en su bastón. Permaneció en ese estado hasta que un gusano se comió su bastón y cayó al suelo. Entonces la gente se dio cuenta de su muerte. Los genios que trabajaban para Salomón no fueron informados de su fallecimiento hasta que su cuerpo se desplomó en el suelo. Pero si hubieran tenido el conocimiento del oculto y lo hubieran aprendido antes, habrían abandonado el duro y pesado trabajo que estaban a cargo. El Harari, la pasea con él en su libro titulado Nahyol Balagé, dice: si alguien pudiera haber escapado de la muerte y haber vivido para siempre en el mundo, Salomón era el profeta que los genios estaban bajo su dominio, era misionero de Dios y también tenían una situación especial ante Alá, pero finalmente murió.
De esta ley aprendemos que, primero, si el hombre alcanza la posición de profeta y una situación muy elevada, no puede escapar de la muerte, pues nunca tenemos que enorgullecernos de nuestra situación y poder, ya que finalmente un día debemos dejar todas estas dependencias mundanas y despedirnos de este mundo. Segundo, Salomón, con todo su poder y grandeza, cayó en la tierra por un gusano. Y hasta ese momento, sus ejércitos y tropas no sabían de su muerte.
Ahora escucharemos la ley 15 de la sura de los Saba.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
Los Saba tenían un signo en su territorio, dos jardines, uno a la derecha y otro a la izquierda. Comed del sustento de vuestro Señor y dadle gracias. Tenéis un buen país y un Señor indulgente.
En el programa anterior mencionamos a dos profetas divinos, a saber, el profeta David y Salomón, que en el auge del poder y grandeza agradecían a Dios por las bendiciones divinas y usaron estas bendiciones para servir al pueblo y mantener la seguridad de la ciudad. Pero esta ley y las aleyas posteriores explican el destino del pueblo de los Saba, que tenían muchas bendiciones divinas, pero eran ingratos, por lo que fueron castigados, convirtiéndose en una lección para todos. Los habitantes de Saba vivían en una región muy bella de Yemen. Al construir una presa grande y sólida, fueron capaces de almacenar el agua detrás de ella. En este sentido, eran poderosos en términos de agricultura y ganadería y tenían un país muy fértil. Un largo río pasaba por dicha presa y por ambos lados del río existían unos jardines verdes y bonitos que durante el año daban diferentes frutos. Una región fértil con aire limpio y árboles fructíferos que muestran la grandeza de Dios a este pueblo. Además de estas bendiciones, ellos gozaban de otra bendición divina. Dios perdonó sus errores y pecados y no redujo su abundante sustento.
De esta ley aprendemos que, primero, la bella naturaleza, las maravillosas perspectivas naturales, los árboles y sus diversos productos son todos signos de la gloria y maravilla del Creador del mundo. Segundo, el desarrollo de la tierra a través de la agricultura es el signo de la gracia divina y la misericordia y no tiene ninguna contradicción con el más allá.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان.
Ahora escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura de los Saba.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
Pero se desviaron y enviamos contra ellos la inundación de los diques. Y les cambiamos aquellos dos jardines por otros dos que producían frutos amargos, amariscos y unos pocos azufaifos. Así les retribuimos por su ingratitud. No castigamos sino al desagradecido.
La gente se divide en dos grupos ante las bendiciones divinas, ya sean materiales o espirituales. Un grupo agradecido y un grupo ingrato. A un grupo de personas se les recuerda a Dios observando las bendiciones, de modo que disfrutan de las bendiciones en un camino que provoca su satisfacción. Pero otro grupo de personas ignoran el recuerdo de Dios y solo buscan sus placeres y satisfacen sus propios deseos, a pesar del disgusto de Dios. El pueblo de Saba, aunque disfrutando de todo tipo de bendiciones divinas, se apartó de Dios y puso sus peticiones como criterio de todos los asuntos. Preferían los deseos humanos a la voluntad de Dios y olvidaban el día de la resurrección. No apreciaban las bendiciones divinas y eran ingratos. Los ricos vendieron a los necesitados y a los pobres y los olvidaron. El público también se regocijó con la vida del mundo e ignoró el más allá y el recuerdo de Dios. Olvidaron que lo que tienen es de Dios y deben ser su siervo. Esta gran ingratitud de bendiciones fue seguida por un gran castigo. Una enorme inundación barrió la ciudad y sus jardines. El suelo fértil fue destruido por la inundación y los árboles fueron estériles. En la medida en que las cuatro estaciones ya no estaban presentes y en su lugar habían árboles infructuosos o frutos amargos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ingratitud de las bendiciones es seguida por el castigo del mundo y esto es parte de la recompensa divina y el castigo. Segundo, el destino de los individuos está en sus manos y esta es una ley divina sobre los predecesores y la posteridad. Y tercero, insistir en el pecado y en su continuidad prepara el terreno para el castigo. Pero si el hombre no insiste en el pecado, Dios perdona. Él es todo misericordioso y omnisciente.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la sura de los Saba.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Entre ellos y las ciudades que nosotros hemos bendecido, establecimos otras ciudades, cerca unas de otras, y determinamos el tránsito entre ellas. Id de una a otra, de día o de noche, en seguridad. Pero dijeron, Señor, alarga nuestros recorridos. Y fueron injustos consigo mismos. Los hicimos legendarios y los dispersamos por todas partes. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud.
En el programa anterior aludimos brevemente el destino del pueblo de los Saba, que vivían en Yemen. Estas aleyas dicen: Alá les había enviado tanta bendición que toda aquella gran región tenía aldeas verdes a poca distancia una de otra. La tierra era tan verde y llena de flores, plantas y todo tipo de árboles y campos de cultivo que las vías parecían cortas y las aldeas estaban cercanas. Además de tanta bendición, la seguridad también gobernaba en dicha región y en general se había preparado un ambiente próspero y seguro para la vida. Toda la gente se dedicaba al trabajo y el esfuerzo y gozaba de tanta dicha divina. Pero esta situación no duró mucho y la negligencia y desatención de la mayoría del pueblo provocó que se olviden del Señor del Universo. Ellos se enorgullecieron y se dedicaron a los placeres mundanos hasta que de repente cambiaron mucho. Parecía que ellos se habían cansado de tanta tranquilidad y bienestar y colectivamente decían, queremos cambiar esta situación para que no seamos tan próximos, queremos aumentar esta distancia y alejarnos más. Esta ingratitud provocó la destrucción de una gran presa que era el motivo del progreso y la fertilidad de aquella región. Debido a motivos externos, la pared de esta presa de tierra se rajó desde dentro y finalmente se rompió, ocasionando una gran inundación. Este suceso provocó que la región de los Saba, que era una región verde y llena de flores y árboles, se convierta en una región infértil y casas destruidas. Un destino lamentable que durante muchos años era la conversación de la gente que decía: ¿Cómo aquella región tan verde y fértil se convirtió en una región llena de tierra y malezas?
Esas aleyas aprendemos que, primero, la ingratitud provoca perder la bendición y se convierte en problemas. Segundo, el castigo de algunos pecados como la ingratitud se observa en este mundo y deja influencias negativas en la vida personal, familiar y social de las personas. Y tercero, el Corán ha recomendado que investiguemos sobre el destino de los pueblos anteriores para tomar lección de su destino en la vida cotidiana de hoy.
Ahora escucharemos las aleyas 20 y 21 de la sura de los Saba.
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وربك على كل شيء حفيظ.
Iblis confirmó la opinión que se había formado de ellos. Le siguieron todos, menos un grupo de creyentes. No tenía poder sobre ellos. Queríamos solo distinguir a los que creían en la otra vida de los que dudaban de ella. Tu Señor cuida de todo.
Después de que el diablo extravió a Adán y Eva, fue expulsado del tribunal divino. Él juró que desviaría a todos los hijos de Adán y pensaba que podría hacerlo. Estas aleyas dicen, Iblis pudo alcanzar su esperanza sobre el pueblo de los Saba, ya que la mayoría de la gente realizó sus peticiones y solo una minoría creyente no aceptó peticiones ilógicas. A continuación, Alá dice, no tienen que pensar que el diablo domina a la gente y los obliga a pecar. Nunca es así, sino que su deber es solamente tentar e incitar, y si Dios le ha permitido que haga esto, es para que se propicie el terreno y probar a la gente. De otra forma, se puede decir que la medida de Alá era para conocer quiénes tienen fe en el día de la resurrección y no tienen ninguna influencia de las tentaciones satánicas y quienes dudan y con poca tentación se dirigen hacia el pecado. Naturalmente, las personas débiles que tienen poca fe muy pronto se sienten atraídos por las tentaciones mundanas y no son capaces de resistir ante ellas. No cabe duda que Alá está bien informado de las medidas de sus seres, pero no les da castigo y regalos según su ciencia. Hasta que alguien no haga nada, castigarlo no tiene ningún significado. Es igual que un maestro cuando sabe que un estudiante es inteligente y estudioso, pero hasta que no le tome el examen y no lo corrija, no puede aprobarlo. Es completamente claro que la ciencia del maestro no es suficiente para aprobar a un estudiante inteligente, sino que en la práctica también él tiene que mostrar su ciencia y poder científico.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los terrenos de la penetración del diablo en el ser humano es la ingratitud de las bendiciones divinas. Iblis pudo penetrar en el pueblo de los Saba porque ellos ignoraron las bendiciones de Alá. Y segundo, Dios por un lado ha dado voluntad al ser humano y por otro, con la lógica y razón, le ha mostrado el camino correcto e incorrecto. Los profetas divinos invitan al pueblo hacia las bendiciones y el diablo y los opositores orientan a la gente hacia las maldades. En este medio, el ser humano con su voluntad tiene que elegir el camino correcto.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y el deporte poniendo siempre en alto el nombre de Irán. La selección nacional de Irán se consagra campeona de la Copa Intercontinental de Fútbol Playa 2022.
La selección iraní de fútbol playa se proclamó campeona tras vencer a Brasil en la final celebrada en Dubái. Los jugadores Mohammad Ahmadzadeh y Said Piramun marcaron los dos goles para Irán en el primer tiempo. Irán había derrotado previamente a Paraguay, Estados Unidos y Japón en el grupo B de la competencia para llegar a las semifinales mientras vencía al anfitrión Emiratos Árabes Unidos y así llegar a la final contra Brasil. Ahora Irán ha ganado el título 4 veces, igualando a Rusia.
Un comunicador vivió una experiencia poco habitual en la televisión, luego de que un loro se robara uno de sus audífonos. Increíble, ¿no?
Mientras cubría la noticia de un robo a una casa en la ciudad de Santiago de Chile, el reportero Nicolás Cruz fue víctima de un asalto mientras transmitía en vivo para el noticiero CHV Noticias. Sin embargo, en esta ocasión el criminal fue un pequeño loro que lo despojó de uno de sus audífonos antes de darse a la fuga. En las imágenes del curioso incidente ocurrido en la comuna La Reina, se observa al ave posarse sobre el hombro del comunicador, que continúa con su despacho mostrándose sorprendido. Luego de unos segundos, el loro se acerca a la oreja del periodista y le quita el auricular. Cuando el reportero intenta capturar al lampón, el pájaro emprendió el vuelo, llevándose consigo las pertenencias de la víctima, que vio atónito cómo el ave se alejaba. Poco después, el reportero recuperó el audífono.
Y falta casi nada para el Mundial. Y Qatar usó drones para iluminar los cielos en la inauguración del ícono Lusail Boulevard.
Cientos de coloridos drones iluminaron los cielos de Lusail cuando Lusail Boulevard se inauguró antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Un espectáculo de luces emanadas desde drones, así como el boulevard bellamente decorado con banderas de países de todo el mundo. En ese lugar se lleva a cabo un festival que marca la apertura de Lusail Boulevard, una de las nuevas atracciones turísticas más destacadas de Qatar, con una capacidad de 60.000 visitantes por día. Según informes, es el destino turístico y de entretenimiento más cercano al estadio de la Copa del Mundo de Lusail, que albergará los partidos inaugural y final. Por su cercanía y diversos servicios, será un destino para los visitantes con oferta de ocio, restauración y comercio.
En las redes sociales se viralizó el video de un extraño e inquietante anillo de humo negro que apareció en el cielo de una ciudad de Vietnam.
El momento fue captado gracias a un vietnamita que realizó la grabación, misma que causó el asombro de los usuarios en redes sociales. A pesar de parecer sacado de una historia de ciencia ficción, los científicos explican que se trata de un fenómeno relativamente común que ha sido registrado en entornos con alta presión de humo en varias partes del mundo. Pero aunque los expertos aseguren que es normal, no dejó de inquietar a los residentes del lugar, que quedaron realmente asombrados.
Un joven artista de Nairobi transforma las conchas en pintura y esculturas que brillan como huevos.
El artista de Nairobi, Mika Obanda, encontró una solución alternativa para la eliminación de desechos. Está creando pinturas y esculturas utilizando cáscaras de huevo y desechos recolectados de los vertederos de la capital de Kenia. Las imágenes muestran a Mika pintando y preparando material para las futuras obras de arte. El joven artista contó que, a pesar de que el barrio es pobre, la gente consume mucho huevo y tira las cáscaras. Explicó que él las recoge y después de limpiarlas, seca su material alternativo al sol y lo pinta en diferentes colores según la pieza en particular. Mika compartió que al principio la gente no aceptaba bien sus obras de arte, pero cambió de opinión después de que un pasatiempo inusual comenzó a reportarle dinero.
Y los cielos de la ciudad de Lanzhou, en China, se llenaron de cuervos volando de un lado a otro sin parar y emitiendo fuertes sonidos.
El video viral recordó la famosa película Los pájaros del director estadounidense Alfred Hitchcock, cuya trama se basa en que miles de aves atacan una ciudad, causando pavor entre sus habitantes. Esta vez, tal cual la cinta cinematográfica, el hecho sucedido en la localidad china no tiene nada que envidiar al filme, pues los cuervos llenaron los cielos de Lanzhou, causando terror entre los habitantes. Si bien muchos usuarios de redes sociales atribuyen el hecho al cambio climático, expertos han declarado que el acontecimiento se trataría de la migración de una parvada de cuervos que se habría alejado de una zona más cálida, ya que estas aves prefieren los climas más fríos. Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Causa de Palestina.
Desde finales de marzo, el ejército del régimen de Israel ha intensificado las redadas y las operaciones de contraterrorismo, tal como las llama, en diferentes puntos de la Cisjordania ocupada. Son operaciones que, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, han dejado al menos 150 palestinos muertos y miles de detenidos, pero gran parte de los muertos y de los detenidos provienen del campo de refugiados de Jenin, que está ubicado en el norte de la Cisjordania ocupada. Es un lugar conocido desde hace décadas como epicentro de la resistencia palestina contra la ocupación israelí en Cisjordania. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre el campo de refugiados de Jenin y su gran importancia en la resistencia palestina contra la ocupación israelí. Aquí comenzamos.
En los últimos meses, el régimen israelí ha intensificado sus redadas y detenciones en Cisjordania ocupada. Gran parte de estas redadas, a menudo violentas, y detenciones han tenido lugar en el campo de refugiados de Jenin, un campamento establecido en 1953 en tan solo 0.42 kilómetros cuadrados. Casi a diario, los soldados del régimen atacan el campamento y arrestan a varios palestinos. En muchos casos enfrentan la resistencia de los lugareños. Según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, desde el comienzo de 2022, al menos 150 palestinos han perdido la vida en operaciones israelíes en Cisjordania ocupada. Decenas de ellos en el campo de Jenin y miles de otros han sido detenidos.
Salim Awad, residente del campo de refugiados de Jenin. Ni yo ni nadie en el campamento tiene miedo de vivir aquí, ni de lo que nos pueda pasar. Pero cada vez que entra el ejército israelí es inevitable pensar en quién será el próximo en morir, a quién matarán, a quién arrestarán. Solo de eso hablamos.
Los palestinos acusan a los soldados del régimen israelí de cometer crímenes de guerra en sus redadas contra el campo de Jenin y afirman que la victoria se alcanzará solo a través de la resistencia.
Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás.
Es nuestro derecho y el derecho de nuestro pueblo luchar contra el régimen israelí. La resistencia hoy es el único lenguaje entre nosotros y el régimen de ocupación. La victoria es nuestra y la derrota es para ellos.
Estas redadas y asesinato de los palestinos, varios de ellos menores de edad, también han sido condenados por la ONU y las organizaciones pro derechos humanos.
Lynn Hastings, coordinadora especial adjunta para el proceso de paz. Reitero que los perpetradores de todos los actos de violencia deben rendir cuentas y ser llevados ante la justicia. También reitero que las fuerzas de seguridad deben ejercer la máxima moderación y usar la fuerza letal solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
A pesar de todas las atrocidades israelíes, los residentes del campamento aseguran que seguirán la resistencia hasta el final de la ocupación.
Maher Nafi Mehdi, padre de un mártir palestino. Cuando mi hijo se dio la vuelta, no tenía armas ni nada. Fue alcanzado en la cintura por una bala. Cuando su primo miró hacia atrás, lo vio tirado en el suelo. Fue a cargarlo. Y a pesar de eso, las tropas israelíes le dispararon de nuevo. La intención de las tropas israelíes es matar. No quieren que nadie atienda a los que han sido atacados. Gracias a Dios, toda la gente del campo de Jenin es resistente. Nosotros y nuestros hijos nos sacrificaríamos por Al-Quds.
Bueno, en medio de todo este panorama, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
Arroba Alex Shelby 07. Los palestinos seguirán resistiendo la ocupación ilegal y el constante robo de sus tierras por parte de los ocupantes ilegales sionistas europeos. Arroba Muhammad Esmail. Odaí Salah, de 17 años, asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en Jenin, Palestina. Casi todos los días hay un palestino asesinado en Jenin. Arroba Xiocolata 234. ¿Cuándo Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia detendrán su complicidad en la limpieza étnica de Palestina por parte del Estado terrorista israelí? Arroba F. Fawake. Los terroristas son los colonizadores fuertemente armados limpiando étnicamente Palestina desde que desembarcaron en esta tierra hace unas décadas. No la población nativa resistente al genocidio, expulsiones, secuestro y robo. Arroba Al-Raywand 3. Las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado a 34 palestinos en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada desde principios de 2022. Entre los palestinos asesinados a tiros se encuentra la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, y alumnos. Arroba AJ English. Las incursiones militares israelíes y los asesinatos se han convertido en una realidad casi diaria en las ciudades ocupadas de Jenin y Nablus, en Cisjordania, durante el último año. Arroba Alfredo Vela 08. Solo la resistencia liberará a Palestina.
Tema de análisis, desde luego, me acompaña desde Tucumán, en Argentina, Mahmoud Eid. Es analista internacional. Mahmoud, bienvenido. Mahmoud, ¿qué importancia acá tiene Jenin en la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación de Israel?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, yo creo que en este caso todas las ciudades de Palestina ocupada tienen su importancia y su relevancia en contra de la ocupación israelí. El pueblo palestino creo que está en todos los lugares, está unificando su lucha, su resistencia en contra de la ocupación. En este caso le ha tocado a Jenin, como en otro momento le ha tocado a Gaza. Y creo que el pueblo palestino está demostrando y está advirtiendo al régimen genocida y sionista de Israel que con ellos no van a jugar más. La época ha cambiado, el tiempo ha cambiado, el momento ha cambiado. Este es momento de resistencia, de lucha, de levantamiento, que es la única salida que tiene el pueblo palestino. El pueblo palestino de toda Palestina ha comprendido eso y está levantándose en los lugares donde más oprimidos son, en la Franja de Gaza, en Jenin. Yo creo que donde más opresión, donde más presión hay sobre el pueblo palestino está reaccionando, levantándose y llevando adelante esta gran lucha en contra de la ocupación sionista de la sagrada tierra de Palestina.
Mahmoud, en medio de todo este panorama, ¿Por qué precisamente el régimen de Israel es que ha intensificado sus redadas y los arrestos, además de los asesinatos de palestinos en esta localidad palestina?
El régimen sionista de Israel, yo creo que está desahuciado, está en un momento de desesperación, en un momento, podríamos decir, en un momento de caída libre. Yo creo que muy poco tiempo le queda a este régimen, y ha intensificado estas redadas porque ve que el pueblo palestino ya no le teme. El pueblo palestino ha comprendido que todo el aparato represor, el aparato militar del régimen sionista no puede contra jóvenes, muchachos, mujeres, ancianos que tiran unas piedras. El ejército israelí es un ejército de temerosos, de cobarde, que ante la presencia de jóvenes con piedras en sus manos retroceden, y eso es un avance muy grande que ha comprendido el pueblo palestino. Por eso intensifica las redadas de forma muy cobarde a la noche, cuando los palestinos están descansando, pero es un signo también de debilidad, y cuando más redadas hay, significa que el levantamiento palestino está avanzando, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle temor a las redadas del ejército sionista y genocida, sino hay que ver que eso es están reaccionando ante el levantamiento y la resistencia del valiente pueblo de palestinos.
Bueno, usted precisamente menciona levantamiento y resistencia. Incluso, ¿por qué cada vez más palestinos se han venido uniendo a esta resistencia de Cisjordania ocupada y precisamente en Jenin contra la ocupación israelí?
Bien, el pueblo palestino, como lo he dicho anteriormente, ha comprendido que el único camino, la única salida que tiene para la liberación de todo el territorio palestino es la resistencia. Ha comprendido que no hay otra, la paz en Palestina no va a llegar a través de negociaciones sin sentido, negociaciones vacías como la que ha llevado adelante la autoridad palestina, sino la liberación de Palestina va a llegar a través de la resistencia, del levantamiento, de la resistencia, del estar en las calles, de oponerse al régimen genocida de Israel, y no va a ser otra cosa que eso, que resistir, ¿sí? Porque ellos han descubierto que el único método y medio que tienen para la liberación de su tierra y que atemoriza al enemigo que tienen enfrente, o sea, al gobierno y al ejército genocida, es resistir, ¿sí? Eso ha llevado mucho tiempo. El pueblo palestino durante mucho tiempo ha sido engañado por muchos de sus dirigentes, pero ha llegado a un nivel de comprensión y de esclarecimiento el pueblo palestino, que sabe que a través de la resistencia va a obtener la liberación total de todo el territorio de Palestino, y si Dios quiere, la desaparición de este estado ficticio, de este tumor cancerígeno que es el estado genocida de Israel.
Mahmoud, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos.
El campo de Jenin es el segundo campo de refugiados más grande de Cisjordania. Está ubicado cerca de los asentamientos israelíes y de la Línea Verde. Y desde 1965 pertenece a la zona A de los territorios palestinos, bajo control civil y de la seguridad palestina. La localidad palestina no es ajena a las atrocidades israelíes. Hace 20 años el régimen llevó a cabo una brutal campaña militar contra el campo de refugiados, dejando decenas de muertos y cientos de heridos.
Testigo de crimen israelí en Jenin en 2002. Disparaban a todo lo que se movía, incluso a un gato. ¿Por qué un francotirador dispara a un niño desarmado de 12 años que apenas puede caminar? ¿Por qué le disparan a una anciana?
La represión fue tan brutal y la destrucción fue tan generalizada que provocó la fuerte reacción de la ONU y las organizaciones pro derechos humanos.
Comunicado de Amnistía Internacional, noviembre de 2002.
En Jenin y Nablus, las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo acciones que violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Algunas de estas acciones constituyen infracciones graves del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra de 1949, el Cuarto Convenio de Ginebra, y constituye crímenes de guerra.
A pesar de la masiva destrucción y pérdidas graves, los palestinos reiteraron su compromiso para seguir la lucha hasta la liberación de sus tierras.
Mahmoud Tawalbeh, miembro de la Yihad Islámica. Si Israel piensa que al asaltar el campo de Jenin pondrá fin a nuestra resistencia, entonces está equivocado. No les arrojaremos flores, los resistiremos con disparos y granadas.
20 años después, y a pesar de todas las dificultades, los residentes reiteran que la resistencia es la única forma en que pueden recuperar sus derechos pisoteados.
Ata Abu Rumaila, secretario del movimiento Al-Fatah en Jenin. Es nuestro derecho y el derecho de nuestro pueblo en las leyes celestiales y terrenales luchar contra la ocupación. ¿Qué queremos? ¿Vendrá la ocupación a matarnos? ¿Y le decimos gracias? Hoy le decimos a la ocupación, la historia de la paz y las negociaciones es una acción pasada incompleta que no sucederá, no sucederá. La resistencia hoy es el único lenguaje entre nosotros y la ocupación. La victoria es nuestra y la derrota es de ellos.
Ahora con nosotros Firas Al-Charani, también analista internacional, nos acompaña desde Valencia, en España. Firas, bienvenido. Firas, ¿por qué Occidente ahora ha mantenido tanto silencio ante todos estos crímenes que a diario comete el régimen de Israel contra los palestinos? Incluso, uno se puede preguntar a qué se debe todo este doble estándar occidental con respecto a los conflictos en diferentes partes del mundo.
Pues la verdad, tenemos que entender que Occidente es cómplice del Estado sionista de Israel. No tiene doble rasero, siempre le han hecho la cobertura desde 1948. Han ayudado en su creación como Estado y siguen protegiéndolo bajo todos los conceptos para que no haya denuncias en foros internacionales y hacen la cobertura mediática. Están bloqueando todo lo que sale en redes sociales tipo noticias en YouTube o en Twitter, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son una parte de este conflicto y por eso no lo doy por como tiene doble rasero.
Ahora, Firas, Jenin siempre ha sido el epicentro de la resistencia palestina contra la ocupación israelí en la Cisjordania ocupada. ¿Cree que las actuales operaciones israelíes podrán acabar al menos o debilitar incluso la resistencia en esta localidad?
La verdad, esperemos que no. Pero ellos tienen medidas muy, muy negativas en bloquear la ciudad, en cortar hasta agua, electricidad. Pueden hacer muchas maneras, pero esto no va a mermar la fuerza de la resistencia del pueblo palestino. Se ha levantado Cisjordania entera, no solo en Jenin. Hay un apoyo totalmente del pueblo. Todas las fracciones políticas palestinas, incluso dentro de la misma autoridad palestina, hay bastante parte que están apoyando este tipo de actuaciones. Por lo tanto, esperemos que esto va incluso a más, no solo queda en Jenin y llega a otro sitio dentro del territorio del 67 y ojalá en el territorio árabe del 48.
Es la opinión de los expertos. Firas, como siempre, muchas gracias. ¿Cuál ha sido la reacción de la prensa internacional en torno a toda esta información? Revisamos de inmediato cómo han titulado los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo.
www.aljazeera.com News. Niño palestino baleado por el ejército israelí en Jenin muere a causa de las heridas. www.telesur.net. Fuerzas israelíes asesinan a 4 palestinos en Jenin. www.monitordeoriente.com. La OSI condena la agresión de Israel al campo de refugiados de Jenin. www.972mac.com. El norte de Cisjordania está tomando las armas. ¿Se unirá el sur?
Y es que entre la larga lista de víctimas mortales de la brutalidad de las tropas israelíes contra el campo de refugiados de Jenin, se encuentran varios niños y adolescentes e incluso periodistas. A mediados de mayo de 2022, el régimen de Israel acabó con la vida de la veterana periodista palestina-estadounidense Shirin Abu Akleh justo mientras cubría los crímenes israelíes en Jenin. Los residentes de esta localidad afirman que seguirán resistiendo todo ello a pesar de décadas de atrocidades e intimidaciones israelíes. De hecho, Jenin ya se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra la ocupación en Cisjordania y cada vez más personas se han venido uniendo a la lucha contra la ocupación. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga, como siempre, buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.